Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Esta mañana de radio tenemos dos horitas por delante. Hoy es 28 de diciembre. Se va apagando poco a poco este 2021 y se va encendiendo 2022, donde tenemos muchísimas esperanzas puestas. Al igual que las tuvimos en 2021, a final de 2020, seguro que lo recuerda. Miren, ya puede acercarse un cometa que destruirá toda forma de vida existente. Ya podemos estar en el peor momento de la pandemia con UCIs llenas, colapsadas. Ya podemos tener como máxima actualidad la aprobación de una reforma laboral que supeditará la creación de tejido socioeconómico en nuestra tierra tan maltratada por el paro. Ya podemos tener un plan educativo consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales que determinará la formación de la próxima generación, que el opio del pueblo seguirá siendo el fútbol. Mañana en el Consejo Interterritorial de Sanidad se debate el aforo de los grandes eventos deportivos y con la incógnita de qué decisión se tomará. Sí es cierto que vemos algunos indicios, ¿no? La última palabra la tiene el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno de España. Y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no está por la labor de dar malas noticias. Es una política que comenzó a mediados del año pasado. Sánchez apuesta por las cabalgatas de Reyes, por los encuentros familiares, por no imponer más restricciones que las mascarillas en exteriores. Reconoce, y lo hizo ayer en La Palma, que habrá muchos contagios, pero dice que la presión hospitalaria no es alarmante. Y es cierto. Hace semanas se bajó el nivel de medidas en virtud de los semáforos de protección sanitaria. Con estos precedentes, uno se pregunta, ¿habrá fútbol a puerta cerrada? ¿No estará sobre la mesa otra medida como control de aforo, 30%, 25%, por ejemplo? Al fin y al cabo estamos hablando de una gran economía, el fútbol. Certificado COVID, mascarillas obligatorias. Al fin y al cabo, un estadio no es otra cosa que un espacio abierto y muy bien ventilado. Mañana saldremos de dudas, pero, amigo Sancho, con el fútbol hemos topado. Enseguida vamos a hablar de una polémica que se ve cada vez más a raíz de la obligatoriedad del certificado COVID. Muchos clientes y empresarios se preguntan, ¿puede un empleado que no está vacunado exigir el documento a un cliente? Créame que esta pregunta está generando dolores de cabeza a autónomos, trabajadores y sindicatos. Hablaremos con las dos patas. Hablaremos con Comisiones Obreras y con el presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias. Conoceremos también la situación de Talleres Palermo. No es un taller, es un espacio multidisciplinar dedicado a las artes de todo tipo. Un lugar que está de moda en la capital y que debido al cierre, debido al COVID, cierra sus puertas. La sexta vez que lo hace. Conoceremos una historia tremenda, la de un policía que le fue detectado cáncer en dos ocasiones. ¿Y qué hizo? Se fue de viaje. Una tremenda historia de superación. Hablaremos también con el Coordinador Técnico de Desarrollo Económico y Soberanía Energética y Clima y Conocimiento, el apunte turístico de la obra de teatro Zalacadula. A partir de las 12 y 10 tendremos el espacio dedicado al tiempo de análisis, hoy con dos periodistas, Bernardo Sagastume y José Luis Reina. Y todo esto, créanme, supeditado al Consejo de Gobierno, que estaba previsto a las 11 y ya se retrasa unos 15 minutos, porque ahora parece que va a comenzar a las 11 y cuarto. Intentaremos estar ahí y escuchar las medidas que se van a imponer y si habrá cambios en los niveles de alerta sanitaria en diferentes islas. Recuerden que ayer Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, dijo que es muy probable que suba el Hierro y también Lanzarote a fase 2. Pero, ¿qué pasa con Tenerife y Gran Canaria? Subiremos a fase 4. La semana pasada no ocurrió, con unos índices epidemiológicos muy altos. Esta semana no ha comenzado como la anterior, pero todo puede ser. Conoceremos las medidas en directo. I'm posiblemente el mejor tema de Michael Jackson, el más elaborado, le puedo asegurar que sí, porque todos los instrumentos fueron grabados en varias ocasiones y además en diferentes pistas. Por eso suena tan bien. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, son las 11 y 10, echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando este 28 de diciembre, Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días. Esta mañana se está celebrando una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en Canarias en la que previsiblemente se tomarán medidas de cara a fin de año y el Día de Reyes. Pendientes a estas, mientras tanto, Laura Dapresa, gerente de Asinca en Gran Canaria, asegura que los cierres o las limitaciones de horarios son muy perjudiciales para la economía. Advierte que hay comunidades donde se han tomado la decisión de cerrar el ocio y las cifras de contagios prácticamente no han cambiado. Insiste en que es necesario tomar medidas restrictivas y que la población sea responsable para salir adelante.
Nosotros lo que reclamamos es la aplicación de medidas. Pedíamos el certificado COVID, lo llevábamos pidiendo desde hacía meses, igual que pedimos a la población que continúe siendo responsable, porque una restricción de limitación de horarios y un cierre del sector de ocio, del sector horeca, es muy perjudicial, sobre todo en un momento como estamos, que hay muchísimo turismo en Canarias, vienen a pasar las Navidades, somos una región segura, con un clima excepcional, una región de calidad, y esto afectaría muchísimo al consumo.
La Asociación de Ocio Nocturno de Canarias ha mostrado su malestar y descontento ante las medidas. Su presidente Alejandro Negrín asegura que con la limitación de horario hasta la una no pueden abrir los días festivos y se han producido numerosas cancelaciones. Sin embargo, ha entonado el mea culpa, ya que indica que algunos empresarios no cumplen con las medidas, lo que produce grande brote de contagio.
Pero no dejamos de entonar el mea culpa porque no en todos los colegios, o sea, en nuestro colectivo, como pasa en cualquier otro, pero sin hacer agravios comparativos, también hay incumplidores y hay ovejas negras. Pero en el decreto ley 11/2021 se habilitó directamente a la autoridad sanitaria, a su máximo dirigente, que es el consejero de Sanidad, para de manera inmediata sancionar e incluso clausurar aquellos locales que incumplieran.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a dos varones, uno de 22 y otro de 17 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia al atracar a su víctima usando la técnica del mataleón o estrangulamiento.
A veces hay que llamar otra vez al ocio nocturno porque es muy probable que el gobierno regional decrete el cierre total y absoluto del ocio nocturno y también de esas fiestas diurnas que estamos viendo para celebrar el fin de año, evidentemente no aquí, sino en Australia, por ejemplo, que esto está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Consejo de Gobierno. Son las 11:12 minutos. Saludamos a Carmina Lorenzo, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Salimos a la calle, donde también hay noticias. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública.
La jornada está transcurriendo con bastante tranquilidad, igual que lo hizo durante la noche, ya que los incidentes más relevantes son el incendio de tres vehículos que se producían en el municipio de Arrecife y un vuelco de un turismo en la LZ2, también en el municipio lanzaroteño de Tías. En ambos incidentes no se registraron heridos.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y el tema, la canción, el artista o el grupo de hoy es Coldplay. Chris Martin, el líder de la banda, ha anunciado que a partir de 2025 la formación británica dejará de hacer discos. Lo ha hecho en una entrevista en la BBC Radio, donde ha asegurado que su último trabajo saldrá al mercado dentro de 4 años y cree que después la banda se va a centrar únicamente en hacer giras. Al fin y al cabo, no es otra cosa que un giro de tuerca, la evolución de la tecnología en el mercado. Cada vez se verán menos DVDs, menos Blu-ray y más contenidos en plataforma de contenidos audiovisuales, de streaming. Y parece que la fórmula va por ahí. Así que ya saben, a partir de 2025, Coldplay, el primero, dejará de hacer discos. 11 y cuarto, echemos un vistazo al tiempo. Miren, ¿qué quieres que les diga? Según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 19 grados, pero la sensación térmica es de algo más de fresquito, ¿no? Algo más de frío. Empezamos a subir. En Valle Seco tenemos 14 grados. En los Llanos de Ana López, 2 menos. 12 grados. Si queremos encontrar un dígito, tenemos que ir al punto más alto de la isla de Gran Canaria, unos 1.500 metros aproximadamente, por encima del nivel del mar. En el Pico de las Nieves tenemos 9 graditos, que se debe estar bastante bien ahí en el Pico de las Nieves, aunque nuestro compañero Guillermo Correa prefiere estar a esta hora en Meloneras, donde disfruta de 21 grados, que no se está nada mal. Y en La Graciosa, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Gran Canaria, salvo en costas y medianías en las vertientes noreste y este, mayor nubosidad con alguna gota y temperaturas máximas en ligero ascenso, siendo más destacable en zonas de interior de la vertiente noroeste, valores por ejemplo de 23 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando de componente noreste con mayor intensidad en la vertiente sur y en la costa norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Que parece que ha tomado una dimensión extradeportiva, puerta abierta, puerta cerrada, control de aforo. Acabamos de conocer hace unos segundos que Alemania y Bélgica cierran los estadios de fútbol debido al incremento de casos COVID. Claro que España no está como Alemania y Bélgica, afortunadamente, y por ahora. Por lo tanto, los encuentros de fútbol en estos dos países a puerta cerrada. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ya tenemos la primera incorporación del mercado de invierno para la Unión Deportiva Las Palmas, Hernani Santos. Juega en el centro del campo, su último equipo en España fue el Levante y firma por lo que resta temporada con la Unión Deportiva Las Palmas, con la opción, en caso de ascenso, de seguir una campaña más en el conjunto amarillo. Además, después de las pruebas PCR que se realizaron los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, hoy vuelta a los entrenamientos a partir de las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva, ya para comenzar a preparar lo que va a ser el derbi el próximo domingo, 8:30 de la noche en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Por cierto, a esta hora de la mañana seguimos pendientes de conocer el aforo que va a tener este escenario para lo que va a ser el primer partido del año y el encuentro, además, que abre lo que va a ser la segunda vuelta de la competición liguera. Y en baloncesto, derrota del Gran Canaria en casa. Cayó 83-100 frente al Murcia y se complica el conjunto de Porfi y Fisac la clasificación de cara a la Copa del Rey.
11:17, no es necesario que lo haga usted, lo hacemos nosotros y además encantado de la vida. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes. Ainhoa Martín.
Comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Sanidad: el Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, mejor hospital canario. Además, en Economía, el sur de Gran Canaria apuesta por prorrogar las terrazas express o desaparecida una joven de 20 años en Maspalomas. En la provincia, el Diario de Las Palmas, por su parte, la sexta ola frena la actividad quirúrgica en los hospitales canarios. En Economía, las restricciones de Alemania golpean el optimismo del sector turístico isleño. También en Deportes, el derbi canario se blinda contra el virus, puerta cerrada. También en Sociedad, primera noche sin terremoto después de 108 días en La Palma. En Canarias 7, por su parte, sin terremotos en La Palma desde medianoche. El gobierno decide hoy las medidas de fin de año y Reyes con los contagios disparados. O el Tenerife suspende la venta de entradas y el derbi será a puerta cerrada.
Mira, ¿qué quieres que les diga? Felicidades a los premiados. Nos sentimos muy orgullosos de tener al Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, pero tampoco es necesario ser catedrático en medicina interna, por ejemplo, como para saber que es el mejor hospital canario de las siete islas, de las ocho islas, perdón. Bueno, de las siete, porque al fin y al cabo de La Graciosa no hay ningún hospital, ¿no? Por lo tanto, siendo un hospital de referencia, nos alegramos, pero lo esperábamos. Echamos un vistazo al Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
hoy en Twitter entre las tendencias destacadas, como no, el 28 de diciembre. Y tenía que estar entre los más comentados los santos inocentes. Cuidado este 28 porque a lo mejor alguien te quiere gastar alguna inocentada. Además, Masterchef Junior, porque ayer finalizaba el programa de cocina de los más pequeños y muchos comentando sobre él. Navidad y felices fiestas, como no, muchos continúan de vacaciones de Navidad y están aprovechando, aunque siempre con precaución, ya que seguimos en pandemia. El feliz martes, este Día de los Inocentes, entre las tendencias, como siempre.
Echamos un vistazo a la publicidad. Vamos a comer un poquito y después vamos con una polémica, la que se está generando, la que se está instalando en diversos establecimientos, sobre todo de ocio nocturno y hostelería, a raíz de la obligatoriedad de pedir el certificado COVID. Los clientes preguntan a los empleados: usted me está pidiendo el certificado COVID a mí, pero ¿usted está vacunado, sí o no?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Las situaciones de privación de libertad de cualquier miembro de la familia producen una profunda conmoción emocional. El presente programa de carácter psicoeducativo para personas privadas de libertad y su familia es un servicio del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia para el año 2021. Información en el 928-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o Facebook.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Navidad vuelve al Auditorio Alfredo Kraus. Ven a disfrutar de toda la magia de estas fechas en el Auditorio Alfredo Kraus. Las voces de la música gospel, el concierto de Año Nuevo o nuestra tradicional cita solidaria, Villancicos del Mundo. Juntos hacemos Navidad. Consulta nuestra programación en auditorioalfredokraus.es y compra ya tus entradas.
Yo soy de Baltasar.
¡Yo también!
El mío es Melchor. Siempre me trae lo que pido.
Pues yo, de Gaspar.
Además, me va a llamar y lo voy a ver.
¡En serio!
Seas del rey que seas, podrás hablar con él. Pide tu cita en lpacultura.com.
¡Felices Reyes!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Por aquí buen clima es lo que hay.
Planes en familia. Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer a Lada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
También hay cobertura, pero vamos en bici hasta arriba de las alturas.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La pregunta que se están haciendo muchos empleados y muchos clientes, ¿puede un empleado de hostelería o aquellos establecimientos donde se pide de forma obligatoria el certificado COVID solicitárselo al cliente sin estar el empleado vacunado? Vamos a intentar desvelarla. Carlos Betancur es el presidente de FECOGRANCA, la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Canarias. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Y qué hacemos con esta pregunta, don Carlos? Que parece ser que sí, que está generando muchos dolores de cabeza a empleados, a sindicatos y también a autónomos y empresarios.
Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dimensionar el problema. Y me explico. No ocurre siempre, no ocurre en cualquier establecimiento que los empleados no quieran colaborar con el control de quién se ha vacunado o quién ha padecido la enfermedad. Lo que parece claro del todo es que, y así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el empleador no tiene la facultad de requerir al empleado para que muestre su experiencia con el COVID, por decirlo de alguna manera. Es decir, la documentación de haberla pasado o la documentación de haberse vacunado. Si no tiene esta facultad, porque podría entenderse, y así lo entiende, insisto, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se trata de inmiscuirse en los datos sanitarios del empleado, y recuerdo a quien nos escuche que, por ejemplo, cuando se presentan las bajas, ni siquiera se menciona la causa de la baja. Además, no se puede exigir por parte del empleador que se determine cuál es, una gripe o muela. No, simplemente se presenta el parte de baja y ya está. ¿Qué ocurre en este caso concreto? Que tenemos otra normativa de rango inferior, que es una orden del gobierno de Canarias. La normativa a la que hago referencia es la normativa estatal, el estatuto de los trabajadores y los, digamos, la normativa sectorial, para no complicarlo demasiado, pues los convenios sectoriales, la regulación específica que existe para los diferentes sectores, la hostelería, de comercio, etcétera. Bueno, pues aquí lo único que tenemos es una orden del gobierno de Canarias donde se impide el acceso de los clientes y usuarios a determinados locales. Por eso, desde FECOGRANCA presentamos ya el pasado día 16 de diciembre una consulta vinculante al gobierno de Canarias por escrito para que nos diera amparo. Esto quiere decir que nos diga si se puede solicitar a los empleados o no se puede solicitar, y en el probable caso de que se dieran cuenta los servicios jurídicos de que no se puede pedir a los empleados, al menos que el gobierno de Canarias tomara conocimiento formalmente, y por lo tanto, ya que estamos gobernados por un pacto en el que colaboran varios partidos que gobiernan también a nivel nacional, se nos diera una respuesta a Canarias y al resto del Estado en relación concretamente a esa petición. Bien, a través de poner en funcionamiento los resortes de la Ley Nacional de Sanidad o cualquier otra pieza legislativa, el proceso que nos ampare a la hora de requerir, pues, la historia, y no en la historia clínica, sino la relación que tiene el empleado con el COVID.
Es decir, Carlos, ahora mismo, el empresario no puede pedir un certificado COVID, ni tampoco prueba diagnóstica al empleado. Con la ley en la mano, no puede.
Más que con la ley en la mano, con la jurisprudencia en la mano, y concretamente me refiero a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con dos sentencias, tanto de junio como de septiembre de este año, en las que proscribe cualquier intromisión en la salud del empleado. Bien,
¿y no es contradictorio que en la búsqueda de un ambiente libre de virus y de contagios, porque supongo que esto también lo preguntarán los empresarios autónomos, en esa búsqueda sea coherente pedírselo también al trabajador?
Claro que sí, lo que pasa es que las competencias en materia laboral corresponden al gobierno de España, en cuanto que la legislación laboral es una para todo el Estado, y en materia sanitaria, por atribución, le corresponden al gobierno de Canarias. Entonces, estamos lavándonos los dientes sin pasta de dientes, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Tú frotas, pero que no se te van a quedar limpios. Sí, sí. ¿Por qué? Porque falta cubrir todo el espectro de servicio. ¿Y cómo se cubriría todo el espectro de servicio? Garantizando igualmente, no ya que quien entra, que es una parte, evidentemente, el demandante de servicio consumidor, pues viene bien al local o por lo menos tiene, ha pasado la enfermedad, lo que ustedes ya saben, sino que también por parte del empleador se garantiza absolutamente cualquier cautela que pasa necesariamente por verificar que sus empleados están protegidos frente al COVID. Pero eso requeriría una normativa a nivel nacional o una ley de pandemia o cualquier otro remedio. Uh-huh. Y no se promulga porque estamos en el estado de las autonomías y las autonomías, algunas, entenderían un ataque a su capacidad de decisión el promulgar, sobre todo a estas alturas, una normativa homogeneizadora de las normas sanitarias y laborales.
Lo ha dejado muy claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, porque por una parte se ampara la ley, pero por la otra es de sentido común y lógico que se pida el certificado COVID también a los empleados en la búsqueda, insisto, de ese ambiente totalmente limpio de COVID. Carlos.
Pero, don Javier, si me permite, por favor, insistir en la idea de que no es la tónica general, y menos en Canarias, en la consideración en Canarias, y así lo muestran las tasas de vacunación, es que colaboran los empleados en la inmensa mayoría de los casos. Pero hay casos en los que no, y nada se puede hacer. Por lo menos hoy.
Carlos, como siempre, vamos a seguir hablando. Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad.
Un abrazo con mucho cariño. Feliz Navidad a todos ustedes.
Y queremos conocer también otra pata, la de los sindicatos, porque ya sabemos que hay muchos empleados y también muchos autónomos y empresarios que están pidiendo explicaciones a los sindicatos. Para ello vamos a saludar a Borja Suárez, secretario general de Servicios de Comisiones Obreras. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La pregunta que se hace la ciudadanía, ¿puede un empleado sin vacunar exigir a un cliente el certificado de vacunación?
Actualmente con la legislación vigente, sí.
¿Y tiene sentido?
Es cierto que no, y ahí va el balance, ¿no?, entre economía y salud, que nosotros desde el sindicato lo que entendemos es que para que ese balance sea bueno deberíamos cumplir las medidas, ¿no?, las medidas sanitarias, entre ellas la pauta de vacunación. Pero bien es cierto que la parte legislativa no obliga a los trabajadores y trabajadoras a vacunarse, ya que la palabra obligación es una palabra muy amplia, ¿no?, y que básicamente es que ni la vacuna es obligatoria, básicamente.
Efectivamente, y esto quiere decir que un empresario a un trabajador le puede obligar a presentar el certificado COVID o cualquier tipo de prueba diagnóstica para desempeñar su trabajo, Borja?
Realmente nosotros entendemos que no, y ya hemos tenido situaciones parecidas y la legislación en ningún lado contempla esta casuística. Es cierto que el trabajador trabaja siempre con mascarilla, no se debería quitar la mascarilla en ningún momento y trabaja con unas medidas sanitarias superiores para manipulación de alimentos, manipulación del servicio y demás, que los clientes que entendemos que esa petición de certificado es porque se tienen que quitar la mascarilla para comer, ¿no? Estamos teniendo muchos problemas con esto. Es cierto que hay diversidad de opiniones y demás, pero legislativamente no tiene la obligación del trabajador de darle el certificado al empresario.
Si esto ocurre, si el empresario exige al trabajador el certificado COVID, ¿puede el empleado, denunciar la situación, Borja?
Sí, ya hemos tenido que hacer escritos. Es verdad que no nunca en el sindicato queremos llegar a una denuncia porque entendemos que el diálogo debe de ser, pero sí es cierto que podría hacerlo, ya que lo que le está solicitando es un tema personal y pues, la protección de datos, además, no tiene por qué expresarle a nadie si está vacunado, ¿no?
Si lo implantara el gobierno de Canarias, ¿ustedes se plantearían la posibilidad de denunciar esta situación?
Nosotros vamos a estar siempre alineados con las medidas que mejoren ese balance que te comentaba antes entre la salud y la economía. Todos estamos viendo lo que estamos sufriendo aquí en este territorio, donde el 30% del Producto Interior Bruto es el turismo y donde vemos que esos cierres de mercado nos está afectando muchísimo, ¿no? Y vemos cómo ese prejuicio que no solo es al empresario, sino al trabajador que ahora vemos que vuelven a mandarlo a verse, pues que pierden ese poder adquisitivo, incluso fiscalmente tienen los pagadores. Con lo cual nosotros todo lo que sea mantener la economía, pero siempre priorizando la salud, vamos a estar alineados con eso.
Borja, si el Tribunal Superior de Justicia aceptara la posibilidad de que el empleado presente certificado COVID para desempeñar su trabajo en diferentes o en ciertos sectores, ¿esto podría acabar con la controversia que estamos viendo ahora?
Nosotros entendemos que si se legislara, pues acabaría el debate, ¿no? Es como lo que hemos tenido anteriormente, con certificado COVID para los clientes sí o certificado COVID para los clientes no, y lo que hemos visto es que se ha acabado el debate cuando se ha legislado. Con lo cual nosotros, si se legislase, pues que seguramente no nos quitaría mucho dolor de cabeza a ambas partes.
¿Apostaría ustedes porque se pidiera, porque el gobierno lo pidiera o porque se legislara a través del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?
Te digo, nosotros al final en esta línea asumiremos lo que nos mandate esa legislación. Es cierto que tenemos que ahora mismo protegernos, y protegernos mucho, y proteger a nuestras personas que vienen a nuestras islas a cuidar, y que tenemos que ser un entorno seguro, con lo cual nosotros apostamos evidentemente por la salud siempre.
Y ya para acabar, me dicen muchas denuncias, ¿no? ¿Exactamente qué es lo que aducen los empleados?
Nada, los empleados lo que aducen es que tienen el derecho a no vacunarse, a no querer vacunarse, a ellos no ver fiable esa vacuna y demás. Y con eso, desgraciadamente, nosotros legislativamente lo que tenemos que darle es la visión legislativa actual. No le podemos estar con juicios de valor.
Pero está ocurriendo, ya para acabar, Borja, ¿está ocurriendo, está pasando que el empresario, el autónomo, está pidiendo el certificado COVID al empleado?
Hay algún empresario que está pidiendo certificado COVID, incluso al no tener certificado COVID, no quiere presentarlo, le quiere intentar obligar a generar un coste de hacerse antígeno cada 72 horas. Cualquiera de las dos medidas no tiene por qué hacerlo a un trabajador, y por lo cual,
si se aceptara ese test de antígeno, ¿quién tendría que pagarlo? ¿El empleado o el empleado de su propio bolsillo o la empresa?
Los casos que hemos visto, lo que le pide el empresario es que se lo pague de su propio bolsillo el trabajador. Nosotros no entendemos que una cosa ni la otra, porque lo que te comentaba antes, que no es obligatorio presentar que estás vacunado en tu puesto de trabajo.
Borja Suárez es el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Borja, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Siente el sabor de la Navidad en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Disfruta en el hotel más emblemático de la ciudad de la cena de Nochevieja. Incluye cena, maridaje y música en directo. Haz tu reserva ya en el 928-243-040 y despide el año en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Echemos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, que se dice ahora. Y Noa Martín, cuéntanos.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado un total de 31.846 dosis de vacunas contra la COVID-19 a la población pediátrica de entre 5 y 11 años. Además, el precio de la vivienda en alquiler en las Islas Canarias durante 2021 ha subido un 4,5%, dejando la renta mensual media en los 10,4 euros por metro cuadrado. Y un último apunte: la Guardia Civil del puesto principal de Costa Teguisa ha detenido a dos personas e investiga a una tercera por una presunta autoría de un delito de robo con violencia perpetrado a una persona con discapacidad, a la que le sustrajeron varios objetos valorados en 1.800 euros.
Debido a las nuevas restricciones COVID, el gobierno de Canarias nos vemos forzados a tener que cerrar de nuevo. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez. Esto es un comunicado que ha lanzado en redes Talleres Palermo. Talleres Palermo no es un taller al uso, como conocemos, lo fue en su momento, pero ahora es un lugar
multidisciplinar, donde se realiza todo tipo de eventos, ¿eh? Vamos a saludar a Ángel Fernández, uno de los socios. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y realmente les impacta tanto las medidas del gobierno de Canarias que tienen que cerrar? Porque hay otras actividades que han permanecido abiertas. ¿Por qué ustedes sí?
Pues porque básicamente al ser un espacio de interior, tenemos una pequeña terraza, pero no supone prácticamente nada para nosotros. Con las últimas medidas, que aún pidiendo el certificado COVID, pues seguiríamos en nivel 3, eso supone un tercio del aforo, y pues con un tercio del aforo, como comprenderás, hay pocos negocios que, si lo quieres cumplir y quieres ir con la ley, pocos negocios pueden mantenerse con ese, ese aforo.
Lo que nos estás diciendo, Ángel, es que aquel establecimiento que no tenga terraza o que la tenga muy exigua y que sea pues muy parecido a lo que hacen Talleres Palermo, aunque la verdad es que ustedes hacen prácticamente de todo, vamos a centrarnos, por ejemplo, en hostelería, tiene que cerrar, porque no es viable mantenerla abierto con el aforo que permite el gobierno de Canarias, ¿no?
No sé, yo hablo en nuestro caso, hablo de nuestras circunstancias y con los números que nosotros manejamos.
Pero ustedes tienen mucha actividad, por eso lo digo, que me llaman la atención. Ustedes están de moda, ¿no?, en Las Palmas de Gran Canaria, y tienen muchísima actividad de todo tipo.
Sí, tenemos toda la actividad que podemos, que las medidas sanitarias permiten tener. Entonces, hasta siempre hemos, en los últimos meses, lógicamente, llevamos sorteando esto como podemos. Y entonces, gracias a Dios, efectivamente, el local, el espacio funciona bien, hacemos muchas cosas y tenemos muchos clientes, pero ya con el 50% estábamos muy justos para poder cubrir los gastos, y con un tercio, pues es nuestro caso imposible. No sé otros casos, pero el nuestro, lo que te puedo hablar es que no es posible mantener la actividad con un tercio de los clientes. Y por eso pues hemos decidido cerrar, porque no nos dejaban otra opción. Tenemos muchos, 7 nóminas que hay que pagar a final de mes, todos los gastos que supone el espacio, y con ese nivel de aforo pues es imposible.
Claro, y los trabajadores, imposible. Entiendo que irán a ERTE, ¿no?
Pues de momento, hasta final de mes, van a cobrar su nómina normal, y entiendo que sí, que en enero estamos tramitando con la asesoría el tema de los ERTEs. Vamos a ver cómo está, porque ya esperábamos haber olvidado esa etapa, pero parece que no va a poder ser de momento.
¿Cuándo piensan abrir ustedes? Hombre, una fecha determinada no la sabe nadie.
Ni idea. En cuanto tengamos el aforo del 50% recuperado, pues con ese mínimo nosotros sí podemos empezar a volver a funcionar. Hasta que no haya 50% de aforo, pues no podríamos. No sabemos cuándo sea.
Ya. ¿Y qué pasa con las actividades que tenían previstas, Ángel?
Pues nada, todo queda suspendido, y hay ciertas cosas y programaciones que teníamos en enero, pues que esperemos que se pasen a más adelante. La gran mayoría de cosas están suspendidas, y hay cosas sorpresillas que nos traíamos en enero, pues esperamos que se puedan hacer en febrero o marzo. Lo que confiamos es que esto sea igual de rápido que está subiendo, ¿no? Queremos agarrarnos a las pocas noticias buenas que se escuchan, que esto, igual que está subiendo, pues esperemos que baje muy rápido y sea cuestión de un mes o un mes y algo.
Ojalá incluso menos. No es la primera vez que cierran, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ¿no?
Sí, han sido ya unas cuantas veces. La verdad que en los últimos 2 años pues ha sido un carrusel esto, bastante complicado para nosotros, pero bueno.
¿Qué les han dicho los clientes? Ya es para acabar, Ángel.
Pues mira, hay mucha gente que nos ha escrito por las redes dándonos ánimos y pidiendo que aguantemos, porque es cierto que en la ciudad no hay muchos espacios después del COVID, sobre todo. Se ha quedado bastante mermada en espacios un poco diferentes. Y tenemos muchos clientes que esperan que podamos volver a abrir cuando sea posible.
Pues lo contaremos. Ángel Fernández, socio de Talleres Palermo. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo.
Nos damos un saltito hasta Güímes. Saludamos a su alcalde, Óscar Hernández, a quien tenemos en línea. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Para nosotros también es un placer. Cierre de las terrazas express. ¿Por qué, alcalde?
Bueno, porque la situación para la que se decretó en su momento precisamente habilitar esos espacios que no estaban autorizados como espacios públicos, aparcamientos y similares, no se cumplen en estos momentos. En aquel momento el nivel de limitaciones para el uso de los interiores de los locales era el que era, con casi que, bueno, abocaban al cierre a los restauradores y a los bares en todos los sitios, y la situación es totalmente distinta. Uh-huh. Estamos hablando de la exigencia de certificado COVID en la actualidad, que permite ir a un aforo del nivel anterior, con lo que estamos hablando como un mínimo del 75%, y eso no significa que el resto de terrazas no sigan funcionando, las que estaban habilitadas seguirán funcionando, y además se les insta a aquellos que lo deseen a tramitar la legalización o la autorización de las terrazas. Por lo tanto, hay que ver, por un lado, la medida excepcional, por unas condiciones excepcionales sanitarias que impedían el desarrollo de la actividad, que no se cumplen en estos momentos. Y bueno, desde hace un par de semanas ya estamos avisando a los restauradores que tienen de plazo hasta regularizarlas o dejar aquellas que no están autorizadas antes del 17 de enero del próximo año.
Bueno, pues seguiremos hablando. Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes. Gracias por atender la cadena COPE. Don Óscar, un abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El abuso sexual, especialmente a menores, es una problemática que se presenta a las familias de forma muy dolorosa y compleja, cuyos efectos traumáticos son de largo recorrido en la vida. El presente programa de carácter psicoterapéutico educativo del Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, está subvencionado por el Gobierno de Canarias, Dirección General de Infancia y Familia, para el año 2021. Información en el 928-200-06, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Álvaro Aparicio es un policía vocacional desde hace casi 20 años. Se le diagnosticó cáncer en dos ocasiones y a partir de ahí decidió cumplir uno de sus sueños, que es viajar por todo el mundo, ¿no? De hecho, ha escrito un libro recomendado, recomendable, muy interesante, Un policía Nepal-India con el cáncer por mochila. Es una gran historia de superación. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado hablar contigo, Álvaro. Cáncer en dos ocasiones. Cuéntanos un poquito de qué y cómo fue esa experiencia, Álvaro.
Sí, mira, te cuento. A mí, el pasado agosto, pues en las pruebas rutinarias, porque yo con esto llevo desde el 2017, pues se me diagnosticó un tumor en la espalda, ¿no? Entonces, pues estuve 2 meses por un proceso muy incómodo, porque el oncólogo me mandó unas pruebas, una biopsia y demás. En ningún hospital me las querían hacer. Y nada, al final, en octubre empecé con la quimioterapia. Y como puse en el libro, quimioterapia ciega, ¿no? Porque no sabíamos el tipo de tumor que era. Un poquito por el oncólogo fue orientando el proceso, pero empezamos sin saber realmente la clase de tumor, porque no se pudo analizar por distintos problemas. Entonces, pues, era un proceso muy duro, muy complicado, y como desahogo, pues, decidí escribir en papel las sensaciones que iba teniendo y todo lo que, las entrevistas con otros pacientes durante el proceso de quimioterapia, porque en mi caso, muchas de las semanas, pues, la quimioterapia duraba 4 horas y media cada día, de lunes a viernes, un desgaste muy muy complicado, y todas las vivencias que iba teniendo con otros pacientes, pues las fui plasmando en papel con la intención y el objetivo principal de que sirva de ayuda a otras personas que inicialmente sean diagnosticadas y se encuentren pues perdidas, ¿no?, al inicio del proceso.
Álvaro, ¿qué tipo de reflexiones le viene o pensamientos le viene a uno a la cabeza cuando le diagnostican un cáncer? En tu ocasión, en tu caso, no han sido una, han sido dos.
Sí, como te comenté antes, inicialmente fue en el 2017, lo que en aquella ocasión tuve mucha suerte porque se solventó con una operación, no tuve que pasar por el duro trámite de la quimioterapia. Y ahora el año pasado, en medio de la pandemia, pues fue la segunda vez y ahí sí que me tocó pasar por la quimioterapia. ¿Y qué se viene a la cabeza? Pues se viene a la cabeza muchas cosas. Se valoran muchas más cosas, se valora más el tiempo, se valora más la salud, que muchas veces no le damos el suficiente valor por el mero hecho de tenerla. Y al final, pues, en mi caso personal, intento sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado viajar. Yo desde siempre estoy viajando, antes de tener este problema, ¿no? Y ahora lo que hago es que lo refuerzo más todavía, que intento, pues, ya antes hacía 3 viajes al año, ahora sí puedo hacer 5 y empaparme con las vivencias, ¿no?, en otros países, con las culturas, con las costumbres, y valorar a raíz de visitar otros países que tienen, no tienen la suerte que tenemos nosotros de vivir en el primer mundo, pues se valora mucho más todo lo que tenemos aquí. Y también se aprende de otras culturas, que también es muy importante, ¿no? Valorar lo que tenemos y a la vez aprender de esas otras culturas.
A lo mejor un poquito fuerte decirlo, ¿no? Pero tú, que has pasado por esa experiencia, ¿a raíz del cáncer se aprende a vivir?
Yo creo que sí. O sea, el cáncer, desde mi punto de vista, es de por vida. Porque el que pase por esto sabe que le va a acompañar durante toda la vida, que va a tener recaídas, va a tener que hacerse controles continuos, va a tener que hacerse TAC con contraste, PET-TAC, marcadores tumorales, y eso es de por vida. Entonces, lo que se aprende, por lo menos en mi caso personal, es a valorar cuando, entre comillas, tenemos buena salud para exprimir el momento al máximo, porque luego cuando estás pasando por la quimio, a mí me encanta el deporte y a lo mejor ya te limita para hacer deporte, aunque caminar o hacer cualquier tipo de actividad creo que es muy bueno para el proceso de la recuperación.
Álvaro, aquellos que afortunadamente no tenemos cáncer, ¿perdemos el tiempo en o no valoramos qué?
Yo pienso que, todo estoy hablando desde mi opinión personal, ¿vale? Sí. Entonces yo pienso que por el hecho de tener la salud no se valora, por el hecho de tener la salud no se le da suficiente valor. Yo creo que tiene que estar en el vértice de la pirámide, porque todo lo demás parte de la salud. Es decir, muchas veces de un granito de arena hacemos una montaña con problemas económicos, con problemas sentimentales, que luego si lo vemos desde otra perspectiva no tiene la importancia que realmente le damos. Porque al final si tienes, como digo, hablando en llano, tienes para comer todos los días, tienes una cama donde dormir, pues realmente lo demás sobra. Aunque es bueno aspirar a más en la vida, porque creo que es bueno prosperar, pero muchas veces sacamos las cosas de contexto y yo pienso que hay que darle importancia a lo que realmente lo tienes, que desde mi perspectiva es la salud y el tiempo, y a partir de ahí todo lo demás.
A ti te gusta mucho viajar, ¿qué te aporta a tu vida, a tu experiencia vital el viaje, y cuál ha sido el que más te ha marcado?
El viaje que hablo en el libro es de Nepal-India. Hablo de este viaje porque durante el trayecto pues tuve una serie de síntomas que luego, pues cuando se diagnosticó la enfermedad, nos dimos cuenta que eran consecuencia del tumor, ¿no? Es decir, yo tenía unos picores en la espalda, en los cuádriceps, en las piernas, muchos calambres, y todo eso lo que voy narrando en el libro, además lo alterno con todas las experiencias y las vivencias que tuvimos en el viaje. Tuvimos muchísimas aventuras, unas mejores, otras peores, pero de todas se intenta sacar un aprendizaje, ¿no? Y como digo, pues lo importante es eso, quedarse con las cosas positivas y valorar lo que tenemos.
Álvaro, ¿es el viaje o los viajes una huida?
Yo no creo que es una
experiencia para aprender otras cosas.
Yo, como te comento, no empecé a viajar a raíz de la enfermedad. Yo desde siempre me ha gustado viajar. Lo que pasa es que ahora lo intento hacer con más asiduidad, ¿no? Entonces yo no creo que viajar sea una huida. Yo creo que es salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra rutina y abrirse un poquito a otras culturas y ver la suerte que tenemos, como he dicho antes, de vivir en el primer mundo y aprender de otras muchas cosas que nos pueden enseñar otras culturas que a lo mejor aquí carecemos de ellas, que le dan más importancia. Por ejemplo, en la India tienen una visión completamente distinta de la muerte que la que tenemos nosotros aquí en Europa, ¿no? Entonces, de eso, pues, yo creo que se puede sacar un gran aprendizaje, porque allí a lo mejor aquí lo vemos como un duelo, como un luto, y allí es una celebración. Porque realmente si una persona muere de anciana, por ejemplo, yo creo que es que ha cumplido su vida, ¿no? Que ha hecho su vida, que ha disfrutado, y allí lo celebran, allí no lo ven como un duelo. Entonces, es una forma distinta de ver las cosas y yo creo que de todo se puede aprender en la vida, ¿no?
¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando ahora mismo y que, bueno, pues también le han detectado de forma prematura ahora un cáncer hace poco
tiempo? Lo primero que le diría, como digo en el libro, yo todo mi experiencia personal la cuento en el libro, ¿no? Y todo el objetivo principal, como he dicho, es ayudar a otras personas que de primera sean diagnosticadas. Y yo lo que le diría en primer lugar es que siga las indicaciones del oncólogo, que no se deje engañar por milagros, entre comillas, que ponen en las redes sociales, que al final la mayor parte de ello es pues para aprovecharse, ¿no? Para aprovecharse de las circunstancias personales. Y luego también tener una alimentación sana. A mí me ayuda. Durante toda mi vida yo he comido de forma sana, pero especialmente durante el tratamiento he intentado comer verduras, mucha fruta, por ejemplo, el brócoli, las acelgas, las espinacas, y luego practicar deporte. Yo me encanta ir a correr, me encanta bucear. Han sido cosas que he tenido que prescindir durante el tratamiento, pero por ejemplo caminar los días que se pueda, porque hay días que no se están condicionando ni siquiera de dar un paso a consecuencia del tratamiento, pero todo lo que sea estiramientos con gomas, caminar, o sea, todo lo que sea no quedarse en casa, yo pienso que es bueno para sobrevivar el duro trámite este, ¿no? Que
Ángel, va a pasar. A veces le damos demasiada importancia a cosas que no la tienen, ¿no? Y eso se ve a raíz del diagnóstico de un cáncer, ¿no?
Sí, exacto, sí. Yo, como he comentado antes, para mí, a consecuencia de esto, cambias un poco el chip, ¿no? Y al final, lo que antes lo veías como un problema, ahora si te vuelve a pasar, pues te ríes de ello, ¿no? Entonces, yo, como he dicho, la base del día a día está la salud, ¿vale? La salud, aprovechar el tiempo al máximo y otras cosas que antes le daba demasiada importancia y a lo mejor que me causaban, pues no sé, estrés o me perjudicaban a mi salud, ahora cuando me vuelven a pasar, pues me río de ellas. Me río de ellas porque no tiene la importancia que realmente les damos nosotros, ¿no? Sí.
Álvaro, los viajes y los animales, porque hablas también de la importancia que tiene, en tu caso, un perro, la empatía y sobre todo esa compañía, ¿no?
Sí, sí. También desde siempre es otra cosa que me gusta mucho, los animales, ¿no? Especialmente los perros. Yo tengo un perro, mascota personal, pero principalmente en el libro, uno de los capítulos se lo dedico casi por completo a un refugio de animales, ¿no? Yo voy mucho a colaborar con un refugio de animales en el que hay casi 100 perros, incluso pongo el número de cuenta del refugio en el libro por si alguien quiere colaborar, y pues como yo lo cito en el libro, ¿no? Habrá gente que diga, este está loco, ¿no? Pero yo muchas veces estoy mejor rodeado de animales que rodeado de personas, porque con una mirada, con los gestos, te agradecen infinitamente más lo que haces por ellos, ¿no? Animales que están encerrados la mayor parte de la semana, y con simplemente sacarles a pasear un rato, echar una carrera con ellos, echarles comida, darles una caricia, pues te lo agradecen muchísimo.
Y Álvaro, ¿cómo estás ahora?
Pues ahora, mira, me hice la última prueba, que como te he dicho antes, estamos con controles continuos. Creo que fue el 13 de diciembre y todavía sigo teniendo ahí dos tumores en el pulmón. Lo bueno es que están de crecimiento controlado, porque lo malo del cáncer es que se produzca un crecimiento radical, que es lo que luego genera que tengamos que pasar por la quimioterapia. Y de momento los dos tumores del pulmón, aunque están ahí, pero parece ser que están controlados, así que estoy mucho mejor que lo que estaba el año pasado.
Pues lectura muy, muy, muy recomendada. Un policía Nepal-India con el cáncer por mochila. Álvaro Aparicio, un fuerte abrazo. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contar tu historia. Cuidarse
sí,
mucho.
Sí, ¿no? Si me permites, sí, en último sí, sí. lugar, comentar que el 50% de lo que os obtenga con el libro lo voy a donar a cuatro asociaciones de lucha contra el cáncer, que son Asociación Aladina, Asociación Spiribol, Cris contra el Cáncer y Asociación Española contra el Cáncer. Y luego pues que el libro se puede adquirir en librerías y también por Amazon. En la Casa del Lector, en Tomás Morales, ahí en Las Palmas de Gran Canaria, muchísima gente se está haciendo con el libro y luego también pues por Amazon se puede encargar.
Álvaro, un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, por atendernos.
Gracias a ti. Buenos días.
Está previsto que el próximo Consejo de la ALGE, en marzo de 2022, se lleve a el expediente de disolución. Ya fue anunciado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Ha servido para algo la ALGE aquí en la capital Gran Canaria? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a David Suárez, viceportavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Ustedes lo estaban esperando, ¿no? Ustedes lo estaban pidiendo, la disolución de esta ALGE, porque servía para muy poquito. ALGE es la agencia local gestora de la energía en la capital Gran Canaria, ¿no?
Exactamente. A ver, esta agencia municipal, que es un órgano de este ayuntamiento, dependiente del ayuntamiento, pues se constituyó en su momento como herramienta pues fundamental para luchar contra el cambio climático, para la sostenibilidad, como una herramienta transversal a cada una de las áreas de este ayuntamiento. En cambio, llevamos pues 7 años de gobierno, casi 7 años de gobierno del Partido Socialista, en el que ha considerado que siempre sea Podemos quien llevara la responsabilidad, la titularidad de la Agencia Local de Energía. ¿Qué ha sucedido? Que se ha hecho poco o nada. Digo lo de los 6 años y pico por el momento en el que hemos estado en la oposición y de alguna forma se ha podido contrastar de primera mano con esos informes pertinentes cómo se ha sobredimensionado el presupuesto de esta agencia y luego se ha sido incapaz.
¿Qué presupuesto tenía? Disculpa, David, ¿qué presupuesto tenía la ALF?
Pues el año pasado teníamos un presupuesto de 1 millón de euros, en el que de dicho presupuesto se ejecutaba pues apenas para pagar las nóminas y unos nóminas que además lo hemos recalcado, que es insuficiente, no tiene sentido que tengan 4 personas al cargo de todo el cambio climático en las Palmas de Gran Canaria. Es que no entendemos cómo se ha puesto tan pocos recursos humanos para poder de alguna forma hacer este trabajo. Y por supuesto, luego lo único que se lleva a cabo son contratos menores que no requieren de ningún procedimiento pues ordenado de licitación, de exposición pública. Por tanto, al final, lo que se ha dedicado a hacer la Agencia Local de Energía en estos últimos años es de pagar nóminas y de alguna forma hacer contratos menores, que a fin de cuentas no dejan de hacer contratos menores a dedo, que es como siempre decimos, porque es la fórmula de hacer estos contratos. Sí. En cambio, que lo que se presuponía, cuando por otro lado vemos al alcalde Augusto Hidalgo hacer esas pues exposiciones de la ciudad verde, con la sostenibilidad en todos los aspectos de forma transversal, y luego en cambio vemos que no utiliza las herramientas que están dispuestas para ello.
David Suárez, no tenemos tiempo para más, son las 12 del mediodía, viceportavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, gracias por atendernos, un abrazo, David.
Muchas gracias, un abrazo, Javier.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. No sé si lo sabes, las cuentas del Estado han recibido en las últimas horas una inyección de 10.000 millones de euros a cuenta de ese Fondo de Recuperación de la Unión Europea. 10.000 millones que vienen muy bien para afinar la maquinaria económica y social, que está muy tocada debido a las restricciones de la pandemia. Desde Bruselas, este dinero nos entrega sin más, por amor al arte o porque en España seamos más guapos que en el resto de Europa, que a lo mejor lo somos, pero no, lo del dinero no es por eso. Para recibir estos 10.000 millones, el gobierno español ha tenido que cumplir en principio con 52 puntos que Bruselas ponía como condición para esta entrega. Entre esas condiciones, pues hay un poco de todo: ecología, nuevo modelo energético, política fiscal y sobre todo dos cosas: cambios puntuales en el sistema de pensiones y tocar lo justo la reforma laboral. El mismo documento, justamente, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que entra en vigor mañana con su publicación en el BOE. Así que sí, se confirma que 10.000 millones de euros son un buen aliciente para muchas cosas. También para que Pedro Sánchez rompa su promesa de derogar la reforma laboral y Podemos pase por el aro del acuerdo e incluso ahora lo esté reclamando como un auténtico éxito propio. Si no hubiera estado por medio don dinero, poderoso caballero, igual a esta hora no habría ningún tipo de consenso con este asunto de la reforma. Y solo hablamos del acuerdo con patronal y sindicatos, porque desde ahora, con su aprobación en el Consejo de Ministros, falta poner la guinda del pastel. La clave es la siguiente: esta reforma laboral ve la luz con un real decreto ley que hoy acaba de aprobar el gobierno. Por este motivo tiene un carácter provisional hasta que sea convalidado por el Congreso de los Diputados y para eso hay un plazo de un mes, 30 días. El problema de todo esto es que a esta hora el gobierno no tiene los apoyos suficientes y sus socios de Bildu, Esquerra o incluso el PNV dicen que no están por la labor y pretenden introducir cambios antes de dar luz verde a la reforma laboral. La patronal empresarial, que ha soportado bastantes tensiones internas para dar el visto bueno a esa reforma sobre la bocina, dice ahora que si se toca una sola coma, ellos se salen del acuerdo. Como casi todo, al final es cuestión de matemáticas. Para sacar adelante la reforma laboral, al PSOE y a Podemos le faltan por ahora 26 votos. Así que ya tenemos otro escenario perfecto para que nacionalistas e independentistas negocien con ventaja ante la debilidad del gobierno. Y seguro que lo hacen. Por lo menos los 10.000 millones de Europa ya están en la caja, el pájaro en la mano y la reforma, por ahora, volando. Es martes, es 28 de diciembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
La Rioja impone el cierre de la hostelería a la 1 de la madrugada. Las medidas entran en vigor esta medianoche y estarán vigentes hasta el próximo 24 de enero para frenar el avance de la pandemia. La extensión del pasaporte COVID lo hará cuando lo autorice el Tribunal Superior de Justicia en esta región. Y fuera de nuestras fronteras, Alemania aplica a partir de este martes, con vistas a la Nochevieja, las nuevas restricciones por la pandemia, limitación de las reuniones privadas en interiores y exteriores, cancelación de grandes eventos con público y cierres de clubes y discotecas. Y hablando del gobierno, además de la reforma laboral, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado vuelve al Congreso y se está sometiendo a esta hora a una última votación introducida por el Senado. No se pronunciarán sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación. La enmienda presentada por Compromís sobre la promoción de lenguas no minoritarias le aguó la fiesta a Moncloa, que quería dejar antes apuntaladas las cuentas públicas. Y el precio de la luz vuelve a subir este martes cerca de un 9%. Se sitúa en los 104,36 euros el megavatio hora, su tercer precio más bajo de diciembre. Con este aumento se rompe con 4 días consecutivos de caídas. Para este miércoles se disparará aún más. Llegaremos hasta los 181,09 euros el megavatio hora. Y el gobierno indio tiene congeladas desde el día de Navidad las cuentas de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, lo que puede dejar sin alimentos y medicinas a las más de 20.000 personas que atienden. Una nueva directiva prohíbe recibir ayuda extranjera a cualquier congregación con la acusación de hacer proselitismo bajo la apariencia de caridad, ofreciendo a los pobres dinero, educación y alojamiento. Y hoy, en el Día de los Santos Inocentes, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recuerda en un tuit que la inocencia de un niño refleja mucho más que ingenuidad. También refleja ternura, emoción, felicidad, pureza o sorpresa. Es, añade el cardenal Omella, su maravillosa y bondadosa manera de ver las cosas. Ojalá, dice, fuéramos todos más inocentes.
Venga, vamos con los deportes. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la ola de positivos COVID, como está pasando con todo, pues está arrasando también el fútbol español.
Ahora mismo, Ángel, son 66 casos activos de coronavirus en los 10 equipos de primera que han comunicado ya los resultados. El brote más numeroso lo tiene el Rayo Vallecano con 17 casos, seguido por la Real Sociedad con 10. A estos 66 se les pueden sumar aún más contagios, teniendo en cuenta que algunos equipos siguen a la espera de conocer los resultados definitivos. En el caso del Rayo Vallecano, podría correr peligro incluso su partido del domingo ante el Atlético. Se sabe si el equipo rayista va a solicitar el aplazamiento. Responsable de la información del Rayo en COPE, Carlos Ganga.
Sí, Santi, el Rayo quiere el aplazamiento y se lo va a comunicar a la Liga, aunque según el protocolo, ahora mismo el Rayo podría jugar el partido. El mínimo son 5 jugadores del primer equipo y hoy el conjunto de la franja tiene 8 sanos y hay que tener en cuenta que puede recuperar a varios que dieron positivo en el brote anterior. Ese brote se comunicó el 22 de diciembre, por lo tanto, los afectados podrían volver al trabajo el sábado 1 de enero, justo un día antes del partido. A los 8 ya disponibles se les podrían unir alrededor de 6, incluido el entrenador Iraola, que sigue confinado en su casa.
Gracias, Carlos. El otro foco de atención de la jornada es el caso Ferran Torres. Esperaba que ayer se oficializara su fichaje por el Barcelona, pero la operación se está retrasando por problemas burocráticos con su club, con el Manchester City, aunque informa Víctor Navarro de que fuentes del Barcelona han transmitido a la cadena COPE que todo está controlado y que la firma no corre peligro. Y además, el Huesca acaba de hacer oficial la llegada del jugador del Mallorca, Lago Junior, al conjunto alto aragonés como cedido hasta final de temporada.
Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:07. Vamos al Consejo de Gobierno. Está hablando el consejero de Sanidad. Y después de dar datos de vacunación, de contagios, de presión hospitalaria y demás, parece que en estos momentos vamos a escuchar las medidas que se va a implantar. Blas Trujillo.
A su ratificación judicial. Lo que hemos acordado en el día de hoy es solicitarle al tribunal que se prohíban los desplazamientos y la circulación en las vías públicas, en las islas que tienen nivel 2 y 3, los días 31 al 1, la noche del 31 al 1, la noche del 1 al 2 de enero y la noche del 5 de enero al 6 de enero. ¿De qué forma? Como saben ustedes, las islas que están en nivel 2 tienen un horario de actividad hasta las 2 de la mañana. Pues bien, esa restricción afectaría al horario entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana de cada una de esas tres noches. Y en el caso de las islas de nivel 3, que son en estos momentos Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, la limitación de movilidad quedaría circunscrita a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana de esas tres madrugadas. Evidentemente se permiten, como en otras ocasiones donde ha habido este tipo de limitaciones, toda una serie de excepciones que van desde la compra de medicamentos, el tener que ir a un establecimiento sanitario, el tener una obligación laboral, el tener que desplazarse a la residencia habitual cuando se sale, pues por ejemplo, de un restaurante a la hora límite que tiene que cerrar, el asistir a cuidar a un mayor, a un menor, etcétera. Es decir, hay una serie de excepciones que aparecerán en la orden cuando se publique, si es que obtenemos la ratificación del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué adoptamos esta decisión? Evidentemente, no solo por el conjunto de los indicadores que le hemos señalado, sino porque especialmente esas tres noches van a haber pues movimientos masivos de población que después incluso de la conversación que tuvimos ayer, la reunión que convocamos con los presidentes de los cabildos, la FECAE, y con la Comisión Institucional de la FECAN, ellos mismos nos manifestaban, sobre todo los alcaldes, pues la práctica imposibilidad de con sus efectivos, que los tienen mermados, no solo por no tener las plantillas cubiertas, no solo porque tienen además un número importante de bajas como consecuencia del COVID, sino también porque en ese tipo de noches el volumen de personas que salen a las calles pues es evidentemente no el habitual, pues se ven en la práctica imposibilidad de hacer cumplir pues el orden que sería adecuado para que no se produjeran pues algunos sucesos o eventos que no sean deseados, incluso aunque no se pudieran realizar. La misma dificultad para atender la necesidad de controlar la circulación de personas en esa fecha nos la ha hecho llegar la delegación del Gobierno con relación a sus efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y por supuesto también la Policía Autonómica. Digamos, eso es una realidad pues anexa a lo que es evidentemente el núcleo más importante, que el núcleo importante es la situación epidemiológica que tenemos en estos momentos en nuestra comunidad autónoma, y que evidentemente ante lo que es una circunstancia donde se prevén pues una...
Bueno, pues la primera medida que acabamos de conocer, entendemos que no será la última, pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para prohibir desplazamiento circulatorio en las fechas señaladas del 31 al 1 y la noche de Reyes del 5 al 6 en fase 1 y 2, de 2 a 6 de la mañana, en fase 3 y 4 de 1 a 6 de la mañana. Seguimos escuchando a Blas Trujillo.
Hoy presentamos la ratificación, el tribunal tiene 72 horas para contestar, por lo tanto estamos en el plazo para que ellos pues puedan proceder a manifestar su opinión con relación a estas medidas. Bueno, vamos a... siempre me preguntan sobre los planes B. Yo prefiero quedarme en el A por lo pronto. Vamos a esperar que el tribunal obviamente manifieste su opinión. En todo caso, no olviden que mañana tenemos Consejo de Gobierno ordinario que se adelanta del jueves al miércoles. Mañana tendremos además pues toda la documentación, el informe propio de lo que popularmente se conoce como el semáforo, y por lo tanto mañana procederemos a analizar cuál es la situación y si como consecuencia de la situación que se da con los datos de mañana que se incorporan a los que tenemos a día de hoy, pues se produce algún movimiento de niveles en las islas. Como saben ustedes, en caso de que se produzca algún movimiento de niveles, pues se aplicarían las medidas correspondientes al nivel de alerta que marcamos en nuestras normas, ¿no? ¿Perdón? No he hecho mención a nivel 4 porque no tenemos a ninguna isla en el nivel 4. Obviamente, si alguna isla llegara al nivel 4, evidentemente, como saben ustedes, tiene el horario hasta la 1 también, de la mañana y por lo tanto sería aplicado pues la limitación de circulación también en el nivel 4.
Bueno, pues
en la solicitud,
en principio no hay subida de nivel de protección de emergencia sanitaria.
En el nivel 3, pero esa precisión que usted hace me parece tremendamente oportuna. Si alguna isla subiera al nivel 4, pues obviamente pues tendría la restricción que corresponde entre las 1 y las 6 de la mañana.
Le siguen haciendo preguntas.
No hemos abordado, nosotros como saben, hemos puesto los acuerdos con relación a 10 personas de manera excepcional para las dos fechas que acordamos, y en el resto pues sí funciona lo que son las limitaciones propias de cada uno de los niveles, ¿no?
Paso el micrófono. ¿Alguna pregunta más?
Sí, bueno, pues Consejo de Gobierno, esperábamos algo del derbi. No sé si algún compañero le trasladara algún tipo de pregunta, aunque segura, más que nada, porque Julio Pérez ya esta mañana, el portavoz, decía que se iba a hablar del derbi. Aunque también es cierto que será mañana en el Consejo Interterritorial cuando se conozca qué determinación tomará el Gobierno de España, Consejo Superior de Deporte, que depende del Gobierno de España, para los grandes eventos deportivos. Son las 12:14 minutos. Vamos con el tiempo de análisis. José Luis Reina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Lo último, lo que acabamos de conocer en este Consejo de Gobierno que se ha retrasado una hora. Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, acaba de anunciar algo parecido a un toque de queda, prohibición del desplazamiento circulatorio en fase 1 y 2, en los días señalados, en las noches señaladas, del 31 al 1, del 5 a 6, de 2 a 6 de la mañana, ¿no? A las 2 es cuando se supone que tiene que estar todo cerrado. Y en fase 3, donde estamos nosotros, Gran Canaria, y vamos a permanecer, al igual que el Tenerife, porque no va a subir, no vamos a subir de nivel, pues también este toque de queda, eso sí, desde la 1 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Primeras reacciones, José Luis?
Bueno, pues no me sorprende, algo que estaba barajando el gobierno seriamente. Los contagios no terminan de consolidarse a la baja, parece que hay una tendencia, pero todavía no se ha consolidado, y bueno, me parece algo, sinceramente, algo lógico, ¿no?, viendo cómo está el panorama.
Bernardo.
Bueno, sí, yo creo que las medidas no tienen que ir más allá, o no deberían ir más allá, ¿no? Estamos muy asustados al ver la curva de contagios, como decíamos, ¿no?, esta explosión de contagios, pero me parece que si viéramos la curva de hospitalizaciones, la curva de afectados con neumonía, la curva de personas en la UCI, pues veríamos claramente que es una curva bastante aplanada, sobre todo con respecto a las anteriores olas. Y eso es, creo, me parece la muy buena noticia que tenemos a la hora de vivir estas Navidades con respecto a las Navidades del año pasado. No tiene absolutamente nada que ver, y eso fue gracias al efecto de las vacunas.
Bueno, la pregunta, evidentemente nosotros no somos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hemos visto que esto se ha implementado en Cataluña, pero ¿no es necesario un paraguas normativo? ¿No es necesario algo parecido como el estado de alarma para limitar derechos fundamentales y libertades públicas? Esa prohibición de la libertad de ambulatoria, José Luis, Bernardo...
Sí. Sí, bueno, el gobierno ya ha hecho su labor, que es anunciar esta medida. Ahora la justicia tendrá que hacer la suya. Si miramos para atrás, pues podemos comprobar que la justicia perfectamente la puede rechazar, porque ya así ha sucedido. No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero el gobierno ya ha hecho su labor, que es anunciar esta medida. Ahora tiene que decidir lo que tiene que decidir. Pero, sinceramente, yo en este sentido no soy muy optimista de que salga adelante.
¿Tú eres optimista, Bernardo, o no?
Bueno, ni optimista ni pesimista. Lo que nos llama la atención como observadores es el escaso respeto por las libertades individuales. Y eso es algo que siempre hay que mantener, porque no nos olvidemos de que nos pasamos todo el primer tramo de la pandemia durante el año pasado en un estado de alerta que fue ilegal, según determinó el Tribunal Constitucional. No me parece poco antecedente a la hora de aventurarse en nuevas disposiciones que atacan derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución. Lo que pasa es que vivimos en un momento en que los políticos están desvelando toda su inexperiencia, su inoperancia y su falta de preparación para asumir un reto tan grande como este. Y entonces las decisiones se toman al albur de una frase que es nefasta en política, que es algo hay que hacer, algo hay que hacer. No sabemos qué, pero algo hay que hacer. Haz algo y llegamos a esta decisión.
¿No? Escuchen lo que dicen nuestros oyentes, ¿no? Otra vez ponen al Tribunal Superior de Justicia 72 horas justas para decidir. Esto no puede ser casualidad. Y escuchen este comentario, que me parece muy pertinente. Que permitan salir a los vacunados y pidan el certificado COVID al que está en la calle. ¿No quedamos que con el certificado COVID es la solución? Porque yo con 3 vacunas me tengo que limitar mi movilidad en exteriores.
Claro, es que esa es la... Pero eso evidentemente es una utopía. Tú no le puedes negar a nadie... estar en la calle estando no vacunado. Eso ya sí que sería un rizar el rizo. Pero claro, es que estamos en lo de siempre. Las personas que han acudido responsablemente a vacunarse, que se han revacunado y revacunado, que han cumplido todo lo que le han marcado el gobierno, ahora se ven otra vez con más restricciones y con más limitaciones, a pesar de haber cumplido con todo lo que le han ordenado. Es la enésima frustración del ciudadano que ha cumplido y que no entiende nada ya. O sea, es lo que decíamos el otro día. ¿Qué más puedo hacer yo? No puedo hacer nada más y encima... Me limitas mi movilidad. Entonces ya es la frustración máxima como ciudadano, claro.
Bueno, pues se está hablando otra vez de la vacuna obligatoria, ¿no? Yo sé, y creo que los oyentes también sabemos cuál es la visión que tienen ustedes, ¿no? La opinión que tienen ustedes, pero es que ayer escuchamos a alguien que sabe muchísimo de derecho y además de derecho constitucional. Fue profesor de derecho constitucional, derecho político, ¿no? Que le decíamos... Los alumnos es el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Sobre la vacunación obligatoria, escuchen lo que decía.
Le voy a ser sincero, la respuesta corta es sí, y le digo por qué. Esta situación es una situación de emergencia como no habíamos conocido, extraordinaria como no habíamos conocido. Seguramente hace 2 años, si alguien hubiera podido preguntarse si era posible imponer al conjunto de la ciudadanía una vacunación obligatoria frente a un mal entonces impredecible, la respuesta teórica en abstracto hubiera sido no. Pero a la vista de la experiencia acumulada, son cada vez más los Estados miembros que están encontrando acomodo constitucional a la necesidad de activar medidas de vacunación obligatoria. Yo no creo que en España exista ninguna cláusula constitucional que impida pensar en la vacunación obligatoria. No hay ninguna disposición constitucional que...
Bernardo Sagastume.
Bueno, la verdad es que Juan Fernando López Aguilar puede ser derecho. Profesor de Derecho Constitucional, todos lo sabemos, y es una persona brillante, pero no es palabra de Dios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es el autor o uno de los autores de una ley como la de violencia de género que discrimina según el crimen si lo comete un hombre o una mujer, algo que es insólito, ¿no? En este caso, pues me parece que me gustan más sus últimas palabras cuando dice que no cree que sea necesario en España poner la vacuna obligatoria, puesto que los índices de vacunación en España son suficientemente altos como para decir que prácticamente no hay resistencia al sistema de vacunación que se ha implementado, ¿no? En otros países sabemos que no es exactamente así, pero los estados no están para violar la intimidad de las personas, menos para violar su cuerpo, y sobre todo están para que no se ejerza violencia injustificada contra las personas. No puede ser el Estado, que es el garante del no inicio de la violencia, para eso existen los Estados, no puede ser el iniciador de la violencia contra las personas, sobre todo teniendo en cuenta que los no vacunados constituyen un peligro, sobre todo para sí mismos, y no tanto para la sociedad como se quiere a veces dar a entender, sobre todo para sí mismos, porque no pueden disfrutar de la ventaja de estar vacunados.
Reina.
Bueno, yo en ese sentido soy partidario de la vacunación obligatoria para algunos sectores, para el sector sanitario, para sectores que tengan mayor tipo de contacto de cara al público. Yo ahí sí soy partidario de la vacunación obligatoria porque considero y coincido con el eurodiputado que no estamos hablando de una situación
digamos, normal, sino es una situación en la que ha muerto muchísima gente, en la que, pues, que no nos olvidemos, y es una situación límite y extraordinaria. Y cuando hay situaciones límites extraordinarias a las que pocas veces se ha enfrentado la humanidad, pues hay que tomar decisiones límites y extraordinarias. La vacuna no es ningún tipo de mal que se le haga a la persona. Precisamente es un, y ha quedado claro y sigue quedando claro, que es una herramienta para que esas personas puedan salvar su vida. De hecho, vemos como muchos antivacunas pues se van contagiando, muchos mueren y otros acaban cambiando de decisión ya de manera tardía. Por lo tanto, yo no puedo analizar en profundidad si esto tiene algún tipo de posibilidad constitucional, porque para eso el experto es Juan Fernando López Aguilar. Sí. Yo lo que sí puedo opinar es de la importancia de la vacunación. Y en este sentido yo sí comparto la vacunación obligatoria, no para el grueso de la población, porque en España es mayoritaria, pero sí para algunos sectores fundamentales, como pueden ser los sanitarios, los profesores, etcétera.
Bueno, pues este fin de semana, el primero con el certificado COVID obligatorio, y hay una pregunta que se están haciendo los empresarios, los autónomos, los clientes, y también se están haciendo los propios empleados o trabajadores, ¿no? ¿Puedo yo, empleado, pedir el certificado COVID cuando no estoy vacunado? ¿O lo hacemos desde el punto de vista del propio cliente? ¿Me puedes pedir tú a mí el certificado COVID a mí y yo no pedírtelo a ti para saber si estás vacunado o no, Bernardo?
Además hay otra cosa. Eso puede ser obligatorio, exhibir el certificado de vacunación cuando la vacunación no es obligatoria. esa es la principal contradicción de todo esto, ¿no? Yo creo que estamos de nuevo ante ese problema tan de la política de hoy, que es hagamos algo, aunque sepamos probablemente que no sirva de mucho, ¿no? Y varias de las medidas que se están tomando todos estos meses contra la pandemia tienen esa motivación. Hagamos algo aunque no sepamos si sirve de mucho, ¿no? Estamos en una especie de histeria por el crecimiento de los contagios, pero bueno, yo creo que es una histeria mal alentada desde los poderes públicos, incluso desde los propios periodistas, porque vienen las épocas de Navidades y la gente quiere moverse y estar contagiado se lo impediría, ¿no? Me parece que si esta ola hubiera caído en otro momento del año, la histeria sería menor, ¿no? Lo de un empleado pidiéndote un certificado que él mismo no tiene e impidiéndote probablemente entrar a un negocio, a un bar, a un restaurante donde él está trabajando, pues ya me dirás qué disparate es este, ¿no?
Claro, pero desde otro punto de vista, ¿quién pide ese certificado COVID?
Además,
¿el empleado o una instancia superior o el gobierno?
Claro, es que los están transformando en agentes estatales, ¿no? Así como somos agentes estatales o autonómicos a la hora de cobrar impuestos que después liquidamos con nuestras facturas, por ejemplo, ¿no? Los están convirtiendo en agentes estatales así de la noche a la mañana, solo con una aplicación en el teléfono, en el mejor de los casos, ¿no? Porque en otros lados he visto que están simplemente apuntando en una libreta. Y por otra parte, estar vacunado no significa que no puedas estar contagiando a otras personas. Sí. Más coherente sería que te pidieran un test muy reciente que no estás infectado por el virus, que eso sí es lo que contagia.
Oye, por cierto, Bernardo, los oyentes dice a tenor de un comentario tuyo, ¿cómo que los no vacunados se perjudican solo a sí mismos? ¿También se contagian, colapsan UCI, son foco de nueva cepa?
Es un riesgo muy derivado y muy mediado, ¿no? Que no creo que esté en la sea la medida suficiente como para imponer la vacunación obligatoria, ¿no? Realmente es difícil de sostener por ese lado.
Sobre el certificado COVID, José Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo por experiencia personal, hay mucha gente que no lo está exigiendo ningún tipo de establecimiento, veo que hay un vacío, ya la gente, los empresarios, muchos establecimientos de hostelería, pues no, directamente ni lo están pidiendo. Acabo bien esta mañana, sin ir más lejos, fui a desayunar a un bar y por allí no había nadie que exigiera absolutamente nada para entrar al interior. Ahora bien, en el ejemplo que tú ponías de empleado, el empleado que no está vacunado y exige el certificado al cliente, bueno, pues a lo mejor el jefe de ese empleado pues tiene la obligación de, para que ese empleado le pida el certificado al cliente, tiene la obligación primero de pedirle el certificado a su propio empleado, porque a lo mejor hay jefes que no quieren tener empleados sin certificado. No lo sé, es muy complejo. Dicho esto, creo que está habiendo una evolución del protocolo de actuación de diferentes países que ya estamos viendo. En Estados Unidos el periodo de cuarentena se va a bajar radicalmente, creo que a 5 días. En Italia se va a valorar bajar el periodo de cuarentena a 3. Es decir, analizar y actuar con respecto a esta enfermedad como una especie de gripe, ¿no? Un poco para avanzar y para, sobre todo, para que no haya una parálisis nacional en estos países, ¿no? Y es la medida que, bueno, Italia va a tomar y Estados Unidos en este sentido, para ir normalizando el virus, ¿no? Cuarentenas estratosféricas de 10, 15 días, que al final, con el número de contagios que tenemos actualmente, pues efectivamente, con esas cuarentenas se paraliza todo un país prácticamente, ¿no?
Bueno, son las 12:29 minutos, casi fuera de tiempo. Quiero hablar con ustedes del derbi. Ayer, Blas Trujillo, no hoy, que tuvo Consejo de Gobierno, ayer, sobre el derbi decía lo siguiente.
Pero es evidente que en las circunstancias actuales eso no puede ser, porque ante la situación epidemiológica que vivimos no parece razonable que estemos, en este caso, no celebrando. No digo yo que no se celebren los partidos, porque entre otras cosas no tenemos potestad nosotros, ¿no? Pero sí es evidente que las reglas del juego no pueden ser estas que están ahora mismo y por lo tanto habrá que discutirlas pasado mañana y cambiarlas. Vamos a esperar que haya consenso. Si no hay consenso, ya veremos, ¿no?
Evidentemente hay que cambiarla. Evidentemente un 100% de aforo pues no parece coherente. Pero 0% de aforo, ustedes apostarían por un 20% con certificado COVID, mascarillas obligatorias. Estamos hablando de fútbol, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa, de fútbol, y ya sabemos el impacto que tiene el fútbol en la sociedad, ¿no? Y estamos hablando también de que la decisión final pertenece al Consejo Superior de Deportes, que depende del Gobierno de España, y todos sabemos los mensajes que está enviando el Gobierno de España. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué cree que puede pasar y qué harían ustedes? José Luis, empiezo contigo.
Bueno, yo creo que va a haber público, un aforo del 15-20%, creo que va a ser la medida que finalmente se va a tomar. Creo que me parece lógica, hombre, un aforo al 100%, y además es un partido que el Tenerife hubiera vendido la totalidad de las entradas, porque está en un gran estado de forma, es un derbi, o sea, se hubieran vendido todas. Es un masazo económico para el club, pero evidentemente no se puede transmitir un mensaje por un lado y luego ver un estadio lleno. Pero sí, hombre, pues una de las soluciones sería ampliar el aforo con el certificado. Es que nos han vendido que con el certificado hay plena seguridad, para eso se ha instaurado, ¿no? Oye, pues ampliemos el aforo y que entren las personas con certificado, que para eso está esa herramienta. Pero finalmente creo que se va a quedar en un 15-20, por lo que tengo entendido, y será el consenso al que se llegue, porque al final, en esta decisión, el último que pinta es el Gobierno de Canarias. Pinta mucho la Liga, que presiona al Consejo de Deportes, pinta mucho el Gobierno de España, y lamentablemente para el Gobierno de Canarias pinta más bien poco en esta decisión.
Habrá que ver también en este caso, supongamos que se va a una reducción del aforo, cuál es el criterio que se determina para esto, ¿no? Porque justamente el partido más deseado probablemente de todo el año para los abonados y se lo vas a quitar y se lo vas a dar solo a unos pocos, ¿cuál va a ser, no? En otras ligas se había hecho al comienzo de la normalización de los partidos tras la pandemia, se había hecho un sistema de puntos, ¿no? De puntaje o de sorteos para ver quiénes entraban y quiénes no podían entrar al estadio. Ahora aquí sobre la marcha va a ser un poco difícil. Lo que pasa es que también el contexto de Tenerife pesa, ¿no? Porque no nos olvidemos que se ha suspendido la cabalgata de Reyes y que la llegada al Estadio Heliodoro de los Reyes en helicóptero ya no va a ser posible. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué los Reyes no y por qué el fútbol sí? En solo con 4 días de diferencia solamente, ¿no? O 3. Entonces me parece que eso ha pesado mucho. La decisión final, pues yo estoy con José Luis, me parece que estará más cerca de lo que determine la organización de la propia liga, de lo que digan las autoridades canarias, por más, digamos, competencias sanitarias que tengan, no creo que se vayan a meter en esto, ¿no?
Pues veremos qué ocurre. Evidentemente, yo también creo que no se van a meter en esto. Ya hemos visto ya la posición que ha tenido el Gobierno de Canarias en los consejos interterritoriales, que por regla general siempre pues fomentan o abrazan la cogobernalidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bernardo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y feliz año, si no hablamos antes.
Un abrazo, feliz año para todos, un placer estar aquí.
José Luis Reina, lo mismo, feliz año, muchas gracias, a cuidarse mucho.
Abrazo fuerte, felicidades, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable, cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas comienza el año jugando al derbi. El conjunto gran canario visita al Club Deportivo Tenerife en Heliodoro Rodríguez López en el primer partido de la segunda vuelta. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 6:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Cuatro Motor, Ferretería Guanarteme, Efonsa, Pizza Rogers, Maderas El Pino, Boleca, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Artenatur. Este domingo se juega el derbi. Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Por aquí buen clima es lo que hay.
Planes en familia. Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer a Lada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
También hay cobertura, pero vamos en bici hasta arriba de las alturas.
Hotel Catalina Plaza abre sus puertas en Las Palmas de Gran Canaria. A un paso de la playa de las Canteras, el Hotel Catalina Plaza apuesta por un compromiso con la sostenibilidad, donde podrás disfrutar de nuestros jardines verticales, nuestra gastronomía kilómetro cero en pleno corazón de la ciudad. Hotel Catalina Plaza, tu hotel en Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:36 minutos. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Un adelanto del boletín informativo. Recuerden ustedes que llegan dos entregas a la 1:20 y a la 1:50. Y Nueva Martín.
Hablaremos del coronavirus porque esta mañana el Gobierno de Canarias ha informado de que pedirá aval al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que se prohíban los desplazamientos y la circulación en las vías públicas la noche del 31, 1 y 5 de enero. En Gran Canaria, que está en nivel 3, sería de la 1 de la mañana a las 6. Además, bueno, muchas reacciones de empresarios ante las medidas que se han adoptado de cara a la Navidad, incluso algunos que han tenido que cerrar por estas medidas. También hablaremos de las terrazas express, ya que hay algunos municipios que han decidido continuar con ellas ante la situación de la pandemia, aunque otros como Agüimes han decidido terminar con esta medida. También hablamos de la cabalgata de Reyes porque ya está el itinerario y se dará a conocer a final de esta semana. Y sobre la recogida de juguetes de la Casa Galicia.
Escucharemos atentamente el boletín informativo, el repaso de la actualidad de este 28 de diciembre. 12:37, apunte turístico. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, queremos pasar de la mejor manera posible la noche del 31 al 1, aunque ya sabes, seguro que lo has escuchado, ese toque de queda que va a pedir el Gobierno de Canarias al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en nuestra isla, nivel 3, sería de 1 a 6 de la mañana. Pero bueno, no hace falta salir a la calle para pasarlo bien, ¿no? En un establecimiento hotelero o extrahotelero, ahí podemos pasarlo de manera genial con los nuestros, ¿no?
Hombre, evidentemente con la que está pasando, la que está cayendo, hay que tomar precauciones y, bueno, el que lo puedes pasar muy bien en familia y si no, como bien indicas, en un complejo hotelero, pero sabiendo que no vas a tener las fiestas que estamos acostumbrados, sino que podemos celebrar la noche vieja tranquilamente, tener una buena cena, un buen servicio, tomar una copita y volver a la habitación, claro. Uh-huh. Lo que podremos hacer, vista las medidas y las restricciones de la movilidad que se acaba de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia de Canarias por parte del Gobierno de Canarias.
Bueno, decíamos que 2021 era la reconstrucción. Evidentemente tenemos un 2021 muchísimo mejor que 2020, no cabe la menor duda. Y 2022 tiene que ser el año del despegue, ¿no? Sabemos que enero y febrero será complicado, pero a partir de marzo sí se pueden ver muy buenas cifras desde el punto de vista turístico y a ver si recuperamos esa normalidad, ¿no? Apostamos por ello, queremos lanzar un mensaje positivo, Javier.
Sí, bueno, esa es la idea. La verdad que el ritmo acelerado que teníamos de recuperación en el último trimestre del 2021 se ha visto precisamente ralentizado por este brote nuevo de la variante Omicron, que lo que ha hecho es indicarnos que tenemos que hacer frente a muchísimas cancelaciones, desgraciadamente. Vamos a pasar estos días que nos quedan del año, pues bien, con una ocupación bastante buena, pero todo apunta a que enero y febrero van a ser meses muy, muy complicados, porque la situación epidemiológica ha hecho cambiar la situación de España y de Canarias concretamente frente a países emisores como puede ser Alemania, y ya claro, ya nos ponen en alerta o en riesgo máximo, aquí indica tener que pasar una cuarentena a la vuelta de sus países si no están vacunados, etcétera, etcétera, con lo cual pues sí que va a haber pues aluvión de cancelaciones, como ya se está anticipando realmente.
Pues vamos a ver qué ocurre, lo contaremos, y sobre todo yo creo que sí, podemos apostar para el año que viene a que 2022 será mejor que 2021. Es nuestro deseo y ojalá y sea así. A veces confundimos el deseo con la realidad, es cierto.
Pero... Hombre, los mimbres están puestos, exacto, ¿no? Y vamos a ver si se materializan. Desde luego que esa es la intención, apostar por un plan de recuperación en el que ya, como te comentaba, ya hemos iniciado ya el último trimestre de 2021 y se ha visto un poco ralentizado, pero vamos a esperar a ver si las medidas que están adoptando valen para contener los índices, para no tener tanto problema en la UBI, en la hospitalización, y permitan tener unos parámetros más adecuados a realmente a lo que hay, unos contactos más ligeros, más livianos, con menos incidencia, y eso permita pues tener otra óptica y avanzar unos próximos meses de vuelta a la recuperación turística como todos deseamos.
Ojalá y sea así, lo contaremos. Un fuerte abrazo, feliz año, Javier.
Pues lo mismo, Javier, por la parte que te toca, muy muy feliz año y que el año que viene nos depare buenas nuevas a todos.
12:41 minutos. El titular del día, Canarias, pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el toque de queda en Nochevieja y en Reyes, en las islas niveles 2 y 3. Gran Canaria, Tenerife, está en nivel 3, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Es legal? ¿No es legal? Vamos a salir de duda y se lo vamos a preguntar a catedrático de Derecho Constitucional, profesor también de Derecho Constitucional, Gerardo Pérez. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Sin estado de alarma se puede decretar este toque de queda, don Gerardo?
En mi opinión, no. Esta es una medida que claramente está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico para ser adoptada dentro de alguno de los estados excepcionales, estados de alarma o estados de excepción. Ahí no hay ninguna duda que es viable, es constitucional y es legítimo su interposición. Dado que no estamos ante ningún estado de alarma ni de excepción, tenemos que aplicar la legislación ordinaria. Y sí es cierto que aplicando la legislación sanitaria se establece unas medidas en las que dentro de la idoneidad de la medida, la proporcionalidad y la ponderación, puede haber algunas restricciones a los derechos. Pero lo que, a mi juicio, no puede ser es que convirtamos el estado, un estado sin alarma, en lo mismo que si fuese alarma. O sea, no podemos pretender estar en normalidad, pero aplicando las medidas de la excepcionalidad. tenemos que decidir, y si entendemos, yo no voy a discutir si el toque de queda es lo adecuado, igual es perfectamente lo adecuado y adelante, pero en ese caso, pues entiendo que habría que decretar un estado de alarma, porque si no es negar formalmente el estado de alarma, pero actuar materialmente como si continuáramos en un estado de alarma. Y a mi modo de juicio no es la forma correcta de proceder.
Uh-huh. Sin embargo, Cataluña sí lo ha decretado, don Gerardo.
Sí, sí, no. Yo digo que es mi opinión y esto no son matemáticas y estamos dentro de una interpretación jurídica. Y yo no pretendo decir que tengo la verdad, pero yo sí entiendo que no procede fuera de los estados excepcionales adoptar medidas que claramente están contempladas solo para estados excepcionales. Yo, las limitaciones que hasta ahora se han adoptado respecto de algunas reducciones de aforo, bueno, son afectaciones más tenues a los derechos fundamentales y sobre todo que pasan un filtro de examen respecto de la idoneidad de la medida, la proporcionalidad de la medida y la ponderación de la misma, que bueno, también es discutible porque de hecho la normativa por la cual se hacen esas restricciones sin estado de alarma está recurrida ante el Tribunal Constitucional y está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional. No sé lo que dirá, pero como al final decrete la inconstitucionalidad, todas estas medidas que se están adoptando decaerían también. Pero bueno, el hecho cierto es que como el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, hay que reconocer que fuera de los estados de alarma se pueden adoptar determinadas medidas restrictivas. Esta en concreto, a mi juicio, es claramente de las que están dentro del estado de alarma.
Gerardo Pérez, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y feliz año. Sí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Lo oyes? Ha llegado tu momento, porque te lo mereces. Beats Las Palmas, un club pensado para ti. Piscina climatizada, zona fitness, box de crossfit, pádel, tenis, spa. Una experiencia única. Avenida Escaleritas 31, Beats Las Palmas. Siente cada latido.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch, música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva en santacatalina@royalhideaway.com y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Cada mes, 1,500,000 de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,500,000 de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,500,000 de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Planes en familia? Ven al Teatro Pérez Galdós y disfruta de Borondonia, el nuevo espectáculo de Zalacadula. Del 2 al 4 de enero, ven con tus hijos a conocer al Hada Hari y comparte sus aventuras. Música y fantasía a partes iguales. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en teatroperezgaldos.es y hazte ya con tus entradas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:47 a esta hora de la mañana o del mediodía, según se mire, saludamos a Raúl García Brin. Él es el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Don Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Un placer.
Para mí también es un placer. Queremos hablar, hacer un balance, sobre todo iniciativas, previsiones del Consejo Insular de Energía, que sabemos que goza de muy buena salud. En este año que se nos va, ¿qué propuesta ha lanzado este Consejo de Insular de la Energía, don Raúl?
Bueno, este año la verdad es que hemos continuado pues con nuestros proyectos de energía renovable, hemos realizado pues tres plantas fotovoltaicas, hemos adjudicado también la mayor planta fotovoltaica de momento que hemos realizado, que es la del Centro Mayores de Taliarte, y bueno, por otro lado, lo culminamos el día 30 de este mes en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas, donde se va a aprobar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Pacto de las Alcaldías, una iniciativa europea para reducir las emisiones en los municipios y mejorar nuestra resiliencia frente al cambio climático. Y bueno, el plan de Las Palmas era el último que nos quedaba. Eso significa que somos la primera isla del archipiélago con todos los ayuntamientos con planes aprobados, planes de acción para el clima y la energía sostenible aprobados, y yo diría prácticamente que no hay ninguna comarca, provincia de España con este nivel de alineamiento frente a esta emergencia climática que estamos viviendo en el planeta, ¿no?
Bueno, eso es fantástico, Raúl, pero ¿qué significa? ¿Qué significa este? ¿Qué contenido tiene? Que me parece muy bueno, todo hay que decirlo, ¿no? ¿Qué contenido tiene este pacto de las alcaldías? ¿Cuál es el principal objetivo, Raúl?
El principal objetivo es que tengamos planificadas todas las actuaciones para reducir las emisiones en un 40%. Y ahora en breve será un 55% porque la Unión Europea ha subido los niveles de exigencia, pero bueno, hasta ahora era un 40% reducir y aumentar la penetración de energías renovables, aumentar también la eficiencia energética en los municipios. Y esto lo que quiere decir es que, bueno, que los municipios de Gran Canaria tienen todos una planificación, que están trabajando con ella, que a la hora de presentarse a convocatorias pueden decir: yo tengo una planificación y tengo también una priorización de mis proyectos y de mis actuaciones, por lo tanto esto no es una decisión arbitraria de un alcalde o de un equipo municipal, sino realmente estamos solicitando pues una ayuda para una determinada actuación porque realmente tiene sentido y está dentro de una planificación alineada con los objetivos europeos, ¿no?, de reducción de emisiones. Entonces, bueno, eso yo diría que vamos... creo que ninguna zona del Estado español y aquí en Canarias, por supuesto, ninguna isla tiene este nivel de trabajo que hemos realizado. Son, bueno, pues prácticamente 3 años y medio de trabajo en todos los municipios. Hemos contratado a 21 recién egresados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para realizar estos trabajos. Muchos de ellos están ahora trabajando en diferentes instituciones y municipios. La verdad que estamos muy muy orgullosos también de haberles dado esa primera oportunidad de trabajo. Estuvieron trabajando bajo la tutela del Instituto Tecnológico de Canarias y de sus ingenieros, y fueron formados por ellos. Y bueno, hemos trabajado también de manera muy alineada con el Instituto Tecnológico de Canarias, pues, como no puede ser de otra manera.
Pues es fundamental este plan de acción para el clima y la energía sostenible. El único municipio que faltaba de los 21 aquí en la isla de Gran Canaria es el de Las Palmas de Gran Canaria, y se va a adherir ya, pasado mañana, se va a adherir. Al fin y al cabo, lo que queremos hacer no es otra cosa, lo que se quiere hacer no es otra cosa, y esto hay que aplaudirlo, es poner los cimientos. La casa se hace por los cimientos, no por el tejado, y evidentemente primero se necesita un plan para después seguir desarrollando políticas medioambientales. Decía don Raúl también que acaba de adjudicar la mayor planta fotovoltaica, ¿no?, en el centro de Taliarte. También sé que hay un proyecto previsto en Risco Caído. ¿Cómo va este último, don?
Este último estamos a punto de contratarlo. Ya hemos pasado pues todos los trámites que había que pasar y estamos ya en plena fase de contratación. Yo creo que en enero también vamos a contratar otros dos proyectos en la cumbre. Por tanto, por primera vez el Consejo Insular de la Energía sale, vamos, llega a la cumbre con sus plantas fotovoltaicas. Y bueno, tenemos otro proyecto también muy muy cercano ya también a llevarlo a cabo en el aparcamiento de el Jardín Canario, un punto de recarga en San Mateo que también está avanzando. O sea, que estamos, y otra cosa también muy interesante es que hace 3 meses contratamos a 15 jóvenes en su primera oportunidad de empleo para trabajar en la transición energética de la isla de Gran Canaria. Están trabajando en el Consejo Insular de la Energía, tenemos arquitectos y arquitectas, abogados, abogadas, tenemos economistas, tenemos gente de administración, de marketing, hemos contratado a 15 jóvenes que están teniendo esa primera experiencia laboral, trabajando en una institución pública, y la verdad es que estamos también muy satisfechos con los resultados que estamos obteniendo.
Sí, don Raúl, ¿tenemos carga, puntos de recarga en los 21 municipios de la isla?
Sí, ¿Nos falta alguno? Sí, nos quedaba San Mateo. Podemos decir que el día 30 es un poco el día clave, porque se celebra también el pleno municipal, ¿no? El pleno del Ayuntamiento de San Mateo, donde se va a producir pues la sesión de ese punto del espacio, de los aparcamientos, para poder ya poner en marcha ese punto de recarga. Y nosotros esperamos que, bueno, pasadas las fiestas, es decir, pasado Reyes, esté en funcionamiento, porque desde que tengamos esa, vamos a decir que esa certificación del pleno, pues ya podremos ponerlo en marcha. Con lo cual, ya podremos decir que estamos pues en todos los municipios de la isla con una red muy interesante. Cuando se inaugure el de San Mateo van a ser 24 puntos de recarga repartidos por toda la geografía insular. Y bueno, yo creo que solamente hay que preguntar a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos cuál es la percepción que tienen de esta red pública, y yo creo que todos coinciden, hay una unanimidad en que, desde luego, la red del Cabildo en estos momentos es la mejor, con diferencia, con un mantenimiento y una gestión, yo creo que modélica. En fin, cuando hay una incidencia se repara rápidamente y además con un sistema podemos pagar digitalmente, podemos reservar digitalmente, es decir, que estamos además pues tenemos una red 4.0.
Don Raúl, nos preguntan aquí nuestros oyentes, ¿para cuándo internet en los 21 municipios? Internet velocidad rápida sin itinerancia.
Bueno, vamos a ver, ¿para cuándo internet en todos los municipios? Hay internet ya, fibra óptica, ya hay en todos los municipios de la isla de Gran Canaria. Yo, por poner un ejemplo, hace un año y pico en Artenara no había, y en estos momentos ya pues creo que llega al 30% de la población de Artenara, por poner un caso de un lugar donde realmente había problemas, ¿no? Y desde luego podemos decir que en el último año y medio se ha producido una expansión muy importante, entre otras cosas porque hay un plan de extensión de la banda ancha para todo el estado, pero con unos fondos específicos para Canarias, y bueno, la banda ancha pues está poco a poco llegando. Nosotros tenemos las informaciones luego que vamos recibiendo de los diferentes operadores, es que bueno, va a bastante buen ritmo. Y bueno, nosotros esperamos que de aquí a un par de años pueda estar cubierto pues un tanto por ciento, ya vamos a decir que muy importante, del territorio insular.
Pues ojalá y sea así, porque al fin y al cabo una de las grandes claves para evitar la despoblación es llevar internet a estos municipios, estos lugares, estos cascos urbanos que están muy alejados, digamos, de la propia capital. Es una manera para combatir también la despoblación. Raúl García Brín, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo y feliz Navidad.
Un abrazo también de mi parte y feliz año nuevo para todo, para ti y para todos tus oyentes.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo soy de Baltasar.
¡Yo también!
El mío es Melchor. Siempre me trae lo que pido.
Pues yo, de Gaspar. Además, me va a llamar y lo voy a ver.
¡En serio!
Seas del rey que seas, podrás hablar con él. Pide tu cita en lpacultura.com.
¡Felices reyes!
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling?
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria, recordando ese Consejo de Gobierno, la medida más importante del Consejo de Gobierno, y es que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifique judicialmente la imposición de un toque de queda nocturno en islas con nivel 2 y 3, en el puente de Nochevieja y en la Noche de Reyes. La noche de Nochevieja y Noche de Reyes, 31, 1 de enero, 5, 6 de enero. En fase 2, de 2 de la mañana a 6 de la mañana. En fase 3, de 1 de la mañana, donde está Gran Canaria, de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Guillermo Correa, Ainhoa Martín, Javier Benítez. Será hasta mañana miércoles. Adiós, buenas tardes.
Game that you and me.